Hola, muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos de vuelta. Un viernes más en la frecuencia de la UPV Radio, la 102.5 de la FM, a las 5:30 de la tarde llega Tierra de Nadie. Os recordamos que Tierra de Nadie es el programa de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Este espacio semanal que da voz a aquellos que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás y en que os vamos a mostrar una imagen más justa, cercana y solidaria de la sociedad valenciana. Y en esta calurosa tarde de viernes, en los estudios de la UPV Radio, nos encontramos Sarizorio en el control técnico y la realización, y a los micrófonos Eduard Muñoz, Ley de Miras, y quien os habla, Alba Font. En el programa de hoy podremos hablar con Felicidad Sarrato, presidenta de Feria de Primavera, y con Sara Sánchez Castello, quien está llevando a cabo un proyecto de diseño inclusivo de máquinas de coser para mujeres con discapacidad funcional en Senegal. Además, os vamos a traer nuestras secciones habituales, el Día Internacional, noticias, agenda y algo de música. Y antes de empezar, mis compañeros os quieren saludar, que os les he saltado.
Sí,
hola, Eduardo, hola, Leide.
Buenas tardes,
estamos
¿qué
aquí?
Tal?
Por eso me reía antes.
Aquí seguimos.
Y nada, estamos aquí en la UPV Radio y esto es Tierra de Nadie. Ahora sí, empezamos.
Y entre los días internacionales que se van sucediendo esta última semana del mes de abril, destacamos el día 29, que se celebra el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Esta conmemoración es una oportunidad para rendir homenaje a todas las víctimas de la guerra química, así como para reafirmar el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas para la prohibición de las armas químicas. Y es que es un día que no podemos dejar pasar por alto, ya que hace muy pocas semanas se produjo un presunto ataque con armas químicas contra la ciudad de Duma, en Siria, que ha acabado con la vida de al menos 42 personas. Y esto no es un hecho aislado en Siria, ya que el 4 de abril de 2017 se produjo otro supuesto ataque químico con gas sarín. Este ataque se cobró decenas de víctimas en la localidad siria de Yahum Seihum. O también cabe recordar el ataque químico de Ghouta, también conocido como la masacre de Ghouta. Un ataque también con gas sarín que ocurrió el 21 de agosto de 2013, hace ya 5 años, en la región siria de Ghouta, que está en las afueras de la ciudad capital de Damasco. La ofensiva se cobró la vida de cientos de personas, con unas estimaciones que van entre las 280 personas o las 1.700 víctimas mortales, según sean las fuentes. Es evidente que en el marco de una guerra es difícil encontrar un mínimo de humanidad, pero también es cierto que el ataque con armas químicas va mucho más allá de la propia crueldad de la guerra y que persigue la muerte del mayor número de personas con el menor esfuerzo posible. Y digo personas porque en la mayoría de casos no son ni militares, ni guerrilleros, ni combatientes ni insurgentes los que mueren. Suelen ser víctimas civiles y en muchos casos son niños inocentes que se encuentran en medio de una guerra que ellos ni comenzaron ni entienden y que en muchos casos va a acabar con sus vidas.
Dr. John es el nombre de Malcolm John Rebenack Jr., músico estadounidense que gusta combinar en sus composiciones los géneros del blues, del boogie-woogie y del rock and roll.
Thank you. happened in the right place, but it must have been the wrong time. I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trail, but it must have used the wrong car. Hit us in a bad place, and I wonder what it's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to catch hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Just need a little brain salad surgery. I got to cue my insecurity. But I've been in the wrong place, but it must have been the right time. Been a wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. Cause I've been in the right world, but it seems like a wrong, 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 wrong.
Bueno, y pasamos a nuestra sección ofertas de voluntariado. Si os interesa ser voluntario de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, esta os ofrece una gran oferta que seguro que puede satisfacer alguna de tus inquietudes. Durante todo este año en el programa han pasado muchos ejemplos de voluntariado, desde gente que dedica su tiempo a niños en actividades extraescolares, gente que ha viajado a otros países para ayudar en orfanatos o, en nuestro caso, aquí en la UPV Radio. Si deseáis entrar a formar parte del mundo del voluntariado, consultad la página web de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, seguidla por sus redes sociales o enviad un correo a la Secretaría Técnica de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, que es secretariatecnica@platavoluntariado.org. Además, cada semana intentaremos traeros ofertas para ser voluntario de una de las más de 100 asociaciones y ONGs que conforman la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Y esta semana tenemos una oferta. IMECO, Instituto de Mediación y Conciliación, busca voluntarios para visitar centros educativos, ayuntamientos y asociaciones para temas laborales y sociales. Más información en www.asimeco.es.
Hace unos meses en nuestra sección de noticias podíamos leer una que decía que una estudiante de Castellón adapta una máquina de coser para mujeres con discapacidad motora de Senegal. Y recuerdo que le dije a mi compañera Alba, a ver si encontramos el contacto de esta chica y la entrevistamos. Pero no lo hicimos, no, ni lo buscamos ni lo encontramos. Pero el caso es que hace unas pocas semanas un amigo mío me comentó que en su empresa acababa de entrar una chica que había estado haciendo un proyecto final de grado en Senegal y ¡zas! Resulta que era la misma persona. Y esa persona es Sara Sánchez Castelló, que está hoy con nosotros. Hola, Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir aquí a Tierra de Nadie, y sabemos que vienes de bastante lejos y te has desplazado hoy aquí al estudio. Todo este revuelo que surgió en los periódicos, en la prensa, es porque realmente estás haciendo el trabajo final de grado, ¿no?
Bueno, en realidad yo me marché allí a hacer las prácticas para ayudar a un colectivo de mujeres, en este caso. Y a raíz de eso yo desarrollé mi TFG. Al principio era una idea, pero posteriormente ha ido evolucionando a otra idea, ya que por las condiciones de allí pues tuve que variar.
O sea, que tú realmente te fuiste hacer unas prácticas.
Sí.
No hacer, o sea, el fin no era hacer el TFG.
Sí, eran unas prácticas cooperativas que se habían implantado hacía poquito en la UGI, solo se había ido una chica, pero en la universidad donde ella se había marchado no tenían ya el convenio, y por lo tanto Dex vino a hacer una charla de cooperación a la universidad y me gustaron mucho cómo trabajaban.
Cuéntanos un poquito qué es DEXDE, porque la has nombrado, pero no se ha introducido
sí.
aún.
DEXDE es una ONG que trabaja para se llama DEXDE, Diseño de Desarrollo, y trabaja con mujeres, sobre todo con colectivos de personas con discapacidad, y lo que hacen es formarlas y gestionar la parte económica, y también formarlas en cuanto a al producto que ellos van a vender, ¿no? Es como que les enseñan a desarrollar e innovar nuevos productos para poder venderlos al público.
¿Solo está enfocado entonces al colectivo mujeres?
No, es me refiero porque en mi caso...
En tu caso
sí
fue...
Que era, pero es el colectivo... me refiero que solo son personas con discapacidad, trabajan con personas con discapacidad.
Sí. Vale, vale, vale. ¿Y trabajan allí? O sea, ¿tienen algún tipo de convenio con alguna empresa o simplemente se dirigen a poblados, buscan ellos
sí,
focos de acción?
Sí, mediante una subvención de un proyecto que ellos han presentado, pues se lo aceptaron, y es la ONG únicamente el quien gestiona todo, no tienen detrás un respaldo de ninguna empresa. Mira.
Y te iba a preguntar, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Te iba a preguntar, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo ese cambio de repente hacer un trabajo de fin de grado, de unas prácticas, de la nada? O sea, ¿cómo nace el proyecto en sí?
Bueno, yo creo que a mí me nace desde hace muchos años ya, porque mi madre también se dedica un poco a todo este tema. Y yo creo que la parte de la sensibilización hacia la humanidad, sobre todo a las personas que más lo necesitan, pues siempre la ha tenido...
La empatía, ¿no?
Sí,
la empatía.
Sí, empatizar, pues siempre la ha tenido ahí, ¿no? Y siempre me ha gustado eso, y entonces se me dio la oportunidad de poder viajar y realizar estas prácticas y... Pues no, ni me lo pensé dos veces.
Pero hablemos de la máquina de coser, ¿no? Porque fue al fin lo que destapó tu progreso como estudiante haciendo un TFG, la noticia en sí, ¿no? El punto de partida. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo adaptaste? ¿Cómo hiciste el proyecto? ¿De dónde? Quiero decir, ¿cuál fue el día y cómo surgió la idea? Es la pregunta.
Vale. Pues ellos vinieron con dos proyectos, ¿no? Era primero rediseñar unas sillas de ruedas adaptadas a las condiciones de allí, porque como no son las mismas condiciones de aquí, tanto la parte donde te puedes desplazar, las carreteras, no es lo mismo, o rediseñar la máquina de coser donde ellas van a trabajar a diario en el textil. Entonces, yo quise adaptar, creo que me decanté más por la máquina de coser porque veía más que la gente, tal vez la máquina de coser...
Más productivo, quizá, más productivo o algo.
No, tanto para la producción a la hora de trabajar, sí, pero era porque yo creía que tenían más a su alcance sillas de ruedas adaptadas, porque ya tienen que una máquina de coser que no tenían ninguna disponible. Entonces... ellas me lo pusieron, yo hice un estudio previo en España con los recursos y las condiciones de aquí, me ayudaron mucho mis profesores, y luego al marcharme allí, o sea, una de las propuestas que yo quería implantar allí pues no surgió, porque las condiciones y los recursos son totalmente diferentes. Entonces tuve que cambiar la idea previa y todo eso fue desencadenando que al final lo que hice fue, rediseñé la máquina de coser con éxito, no como yo esperaba, pero gracias a eso aprendí que cada mujer trabaja dependiendo a sus necesidades y a sus condiciones, por lo tanto adapté el pedal, que el pedal es la herramienta en la que hace que se mueva la aguja para poder coser, a las necesidades de cada una de ellas.
Y ahora, ¿qué dices? Adaptar a cada persona. ¿Y cómo lo puedes hacer, dijéramos, universal? Un diseño más universal para que tenga un amplio rango de utilización. Porque, claro, lo que tú dices, cada persona tiene una necesidad, pero no vas a diseñar un producto específico a cada persona.
Claro, porque sería restringir mucho el usuario. Entonces, es algo que estoy estudiando aún, porque, claro, ese es mi trabajo final de grado. Entonces, yo lo que quiero es como crear un kit, ¿no? Una especie de piezas de las cuales no solo el colectivo con el que yo fui con estas mismas condiciones como otros colectivos de países subdesarrollados o no de países subdesarrollados que tengan movilidad reducida puedan utilizarlo, pues mediante tal vez acoplar diferentes piezas que se puedan ir montando, hacer como una especie de pedal montable que dependiendo con qué parte del cuerpo lo utilices, pues se puede adaptar. Entonces, más o menos es como pretendo hacerlo.
Claro, es que eso es difícil porque realmente, si os paráis a pensar, cada uno tiene una discapacidad. Entonces, lo que tú comentas resulta muy interesante. Es como quien necesita una prótesis, pues ellos necesitarían adaptar a esa máquina, ¿no?, su prótesis personal.
Claro, es que, por ejemplo, en el caso de Senegal, había una mujer que trabajaba con la pierna, con la parte interna de la pierna, otra con el gemelo, otra con el pie, otra con la rodilla. Entonces, es muy complicado crear un único objeto que ayude a todas, que abarque todas
que es
esas
imposible.
Posibilidades.
Es muy difícil.
Y además que cada mujer también son de diferentes tamaños, ¿no? Hay mujeres que son más grandes. Por ejemplo, había una mujer que tenía la pierna mucho más ancha que otra. Entonces, eso es difícil. Entonces, lo que yo intento es que tal vez centrarme en las partes que más vayan a utilizar, por ejemplo, el muslo, el gemelo, el pie, y ya desarrollarlo a raíz de eso, porque si quisiera abarcar todo el cuerpo sería un poco más complicado.
Sería muy complicado.
Y una, bueno, perdona,
no,
Leire.
Sigue, no, Alba,
yo solo te quería hacer una pregunta porque, claro, tú has viajado allí a Senegal, entonces, ¿nos podrías dar una valoración general de tus sensaciones allí?
Sí. Yo la verdad es que soy una persona muy miedica, tengo que decirlo. Sí. Yo me fui con mucho miedo, pero bueno, es un miedo atractivo, ¿no? Que dices, tengo ganas de vivir esta experiencia. Entonces, una vez llegas allí, es el shock que causa todo nuevo. Es un país nuevo, es unas culturas nuevas, la gente es nueva. Pero en sí me han tratado genial, ha sido todo muy cercano, muy familiar. Los senegaleses son muy acogedores, te hacen sentir como una más. Y además, pese al impedimento un poco del idioma, pues nos entendíamos perfectamente, porque ellos es colonia británica, hay colonia francesa, pero no todos saben hablar francés. Tienen el diola, que es como un dialecto que tiene cada uno de las partes más étnicas, ¿no? Son grupitos. Entonces, pues bueno, es eso, me trataron estupendamente, me he sentido genial en la cantidad de colores, de olores, de todo. Es algo que
la experiencia.
Y la experiencia,
claro.
Es maravillosa.
¿Cuánto tiempo has estado allí?
Estuve dos meses.
Dos meses. ¿Crees que tu vida ha cambiado?
Bueno, mi vida ha cambiado en cuanto a pensamiento, ¿no?
Pero ahí voy.
Sí, pero como cuando vienes aquí, es que las facilidades que tienes desde que naces, que todo el mundo te pone, la sociedad te pone, esta vida es muy sencilla, no es tan complicada como aquella, entonces, y más cómoda. Tienes todas las comodidades, allí es que tienes que sacar como puedas, las dificultades tienen que salir de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que mentalmente sí que cambia, pero tampoco puedo hacer muchas cosas porque no es que haya mucha gente que tenga sensibilización hacia este mundo. Entonces, conoces a poca gente que quiera dedicarse a ello y también es que económicamente los ingresos que genera dedicarse a la parte solidaria es
Sí, siempre el tercer sector cuesta, pero sí, de verdad, si buscas y de verdad tienes interés,
sí, sí,
encontrarás.
No, claro,
hay
no
más gente así de la que
y
crees.
Nosotros te podemos ayudar desde, sí, aquí, que para eso estamos en la plataforma, sí, de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y a ver, yo es que tengo varias amigas que han hecho voluntariado, ellas estuvieron en Perú y por eso te lo estaba preguntando, porque ellas estuvieron 9 meses, o sea, a ver, eso es un voluntariado muy hardcore. Y a ella sí que les ha cambiado la vida, o sea, la vida en pensamiento, sí, y la vida pues con esas facilidades que tenemos a mano, ¿no? Ahora no tienen ni televisión en casa, que yo digo, bueno, tampoco es para tanto, ¿no?
Sí, que hacer esto, pero, sí, es que aprendes pero a valorar, bueno, lo poco que
claro,
tienes.
Claro, es como todo, ¿no? O sea, cuando tienes una cama que, no sé, que es blanda toda la vida y de repente te pone una cama durita y estás guay, pero claro, te acuerdas de la cama blanda que tenías y dices, jolín, pero es que ahora tengo la dura. Quiero decir que tienes una controversia mental continua porque tienes dentro unas unas vivencias que has tenido con gente que realmente lo pasa muy, muy mal. Mm. Y sin embargo, al final, el ser humano es egoísta de per se porque vivimos en otro mundo, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, no sé, me enorgullece conocer a personas que hacen eso que hacen esto por otras personas y bueno, pues voluntariamente, ¿no?
Sí, sin yo tengo que decir que pese a las condiciones de allí que tal vez sean son mucho más inferiores que las de aquí, o sea, la gente es muy feliz, ¿eh? Y yo he sido muy feliz y no los ves que están padeciendo.
Pero es que eso pasa con todos estos países que
sí,
son
la gente vive así, es su forma de vivir. Y sí, por ejemplo, a mí que me pilla de nuevas, pero ellos es que es su vida y la viven muy feliz. Tienen pocos recursos, claro, pero son felices.
¿Tú eres más feliz ahora?
Yo sí.
Sí, ¿no? Conociendo ese punto de vista o ese aspecto. Poniéndonos ahora al otro lado de la moneda, te hemos preguntado un poco por tus sensaciones, pero a mí me gustaría también que valoraras un poco la acogida que crees que ese sector o esas personas con las que tú has tenido contacto y que han necesitado tu ayuda o que han recibido tu ayuda en determinada manera, ¿cómo crees que acogen esa ayuda? ¿Son positivos con ella? ¿Se sienten un poco amenazados en plan, esta gente viene a ayudarme pero luego se va a ir y no es consciente de que...?
Sí, yo creo que a primeras rechazan un poco cualquier tipo de ayuda. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo quería hacerles una encuesta a todas las mujeres, y aparte de que el idioma fue imposible, me acuerdo que yo quería montar unas instalaciones con un compresor de aire para que distribuyera el aire por mangueras, que era mi primera idea, y yo les veía que no, aparte de que no entendían nada, me decían, pero es que el ruido de... Porque el compresor es al principio hace mucho ruido, entonces es que el ruido es que... No sé qué, es como que... Les cuesta ver todo eso. Por ejemplo, si quieres cambiar el producto, quieres rediseñar y hacer un catálogo más amplio para luego venderlo, tienes que aprender técnicas nuevas para trabajar. Ellas hacen mucho trenzado de palma, pues un trenzado nuevo para darle una nueva forma. Pues al principio como que lo rechazan un poco. Entonces, claro, les cuesta. Entonces dices, bueno, pues que se ponga una y vale, se pone una, lo va entendiendo y poco a poco se lo va transmitiendo a las otras mujeres y ya pues se va desarrollando todo. Pero sí que es verdad que como que están... Sí.
Yo creo que esa actitud que comentas, que son un poco reacios al cambio o a aprender, también va un poco de la mano de lo que tú has dicho antes, que con muy poco son muy felices.
Sí.
Entonces están, yo creo que el dar el salto a ese cambio o a tener más o simplemente abrir un poco su mente les da ese miedo, porque realmente siempre el tener más te da un cierto inconformismo y ellos no están...
Sí, claro, pero también lo que trabajan mucho ellos es el tema de administración económica, gestión, porque ellos no saben, entonces las forman mucho, o sea, tienen muchas subvenciones para dar cursos y formar a las mujeres con todo ese tema, porque es importante, porque no saben poner precio a una cosa, no saben valorar las horas que ellas dedican para hacer ese trabajo, que igual les cuesta una semana, el precio no es equitativo a lo que tú has trabajado.
Claro.
Entonces eso hay que transmitírselo y tienen que comprenderlo para elevar el precio y poner, porque pueden ganar más ingresos. Entonces eso les cuesta también, pero poco a poco, además, claro, es que todo lo que hacen es para ayudarles y para tener unas mejores condiciones de vida, al fin y al cabo.
Volviendo un poco al tema del diseño, tu proyecto se enmarcaría un poco dentro del diseño universal y diseño inclusivo. ¿No? ¿Cómo ves tú la acogida que tienen los diseños universales o inclusivos? Porque en algunos casos pecan un poco de ortopédicos, ¿no? O de, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo supongo que también hacia qué público quieras dirigirlo.
Sí, te lo digo porque, por ejemplo, hará como 5 meses entrevistamos a una empresa que hizo unas páginas web adaptadas a personas con discapacidades, eran motoras, visuales, y ellos tenían muy claro que no querían hacer una web diferente a la que una persona normal puede ver. Claro, lo que está bien del diseño es que sea, bueno, agradable, bonito para todos y que no diferencie también por la estética, ¿no? Ocurre eso un poco más, ¿no?, en el tema del diseño.
No sé si he entendido bien la pregunta. O sea, yo lo que intento saber cuando diseñas un producto dirigido a un público inclusivo, yo entiendo que la prioridad es que sea funcional.
Sí, no. Yo creo que Eduard se refiere a que si dentro de los criterios de diseño también valoras el que esa nueva máquina de coser, por ejemplo, no se diferencie física o estéticamente demasiado de las máquinas de coser convencionales. Es decir, el ejemplo que te ponía respecto a lo de las páginas web que estuvimos entrevistando, la base era que ellos pudieran usarla, pero teniendo la misma base que tiene una página web convencional.
Que no se sintieran excluidos por el tema del diseño. O sea, que el diseño no excluyera. Es evidente que si te encuentras un diseño así un poco ortopédico, no te atrae tanto. Sí, claro. Que tú cumple tu función. Yo te lo digo porque yo hice también el proyecto. Yo estudié lo mismo que tú y hice el proyecto de una mesas de oficinas adaptadas a personas con silla de ruedas. Hace muchos años, y recuerdo que al final me quedó, pues eso, cumplía la función, pero realmente era feo.
Yo creo que una cosa no quita la otra, o sea, no tiene por qué dejar de ser atractivo para dirigirte al público inclusivo. Entonces yo creo que no tienes que, o sea, tiene que ser funcional, porque en realidad la prioridad de ayudar a cambiar las condiciones de esa persona o facilitarle la vida diaria, pues es la función, pero no tiene por qué ir independiente de la estética.
Yo creo que
debe ser algo equilibrado, y también debes convencer al público inclusivo de que les atraiga. Tú tienes que vendérselo a ellos, no...
Es lo que me refería, ¿sabes? No le estás vendiendo la función, que sabes que la van a tener, pero también merecen un diseño bonito.
Sí, yo creo que la prioridad de cuando haces un producto para este colectivo es la función. O sea, tú lo que intentas es facilitar esa función, adaptarla para las condiciones. Entonces, yo creo que debe ser la función es algo prioritario, pero debes venderlo. Entonces,
tienes que vender el placer estético de que se te acomode, se te guste, te atraiga también, aunque...
Aunque tengas una discapacidad, por supuesto.
Exacto.
Aquí ha habido un salto de edades, ¿no, Eduard? Cuando tú lo hiciste en tu época, se miraba la funcionalidad sin dar casi importancia a la estética, pero hoy en día, poco a poco,
creo que... Bueno, Sara, ¿y ahora cómo se presenta el futuro? Cuando acabes esto, ¿cómo te ves? ¿Crees que esto es un paréntesis, algo anecdótico en tu vida o te gustaría...?
No, para nada. A mí esto me llena muchísimo.
Adelante.
Yo quiero dedicarme a esto. Yo en un futuro sí que quiero compaginar un trabajo que me genere ingresos para poder subsistir, pero también quiero encaminarme por esto. O sea, si encontrara un empleo en el que fuera de este rollo de cooperación, diseño social, diseño universal, incluso diseño inclusivo también me gusta, pues me encaminaría por ahí, porque pues, no quiero dejarlo atrás.
Pues si tienes ganas, adelante. Yo estoy segura de que encontrarás algo.
Ojalá.
Seguro.
Otra
hace mucha falta.
¿Puede que me han dicho que también colaboras en una librería?
Bueno, yo no colaboro en la librería, pero Aida, Aida es también una ONG que tiene convenio con DEXDE. Entonces yo la conocí cuando fui a Senegal, porque tienen un proyecto muy chulo en Kolda. Estuvimos en Kolda, porque en Kolda también trabaja DEXDE. Y llevan un proyecto muy chulo de huertos allí. Y conocí a mucha gente de Aida. Pero
puntualizo, Aida es Aida Books, ¿no?
Sí,
bueno, sí,
¿te refieres
sí,
a Aida
sí,
Books? Vale, sí, no, por puntualizar, porque...
Entrevistamos a la cosa de un mes y medio a una chica de...
Sí, que estaba allí de voluntaria.
Bueno, pues Sara, nosotros, ¿se te ocurre alguna cosa más, Alba?
No, yo creo que con todo lo que nos has contado has dado bastantes lecciones a los que te hayan podido escuchar. Es un proyecto muy bonito, a mí me ha encantado, la verdad. Y nada, quería agradecerte el que lo compartas con nosotros, con nuestros oyentes y felicitarte por tus ganas de dedicarte a esto.
¿Cuándo entregas el proyecto? ¿Cuándo?
Si todo va bien, en julio. Espero que sea
seguro
julio.
Que sí.
Eso ya está ahí.
Pues
bueno,
muchas gracias.
Pues Sara, muchas gracias por haber venido esta tarde aquí con nosotros en Tierra de Nadie. Y si alguna vez te podemos servir de altavoz de algo
de lo
general,
que necesites.
Lo que sea, ya sabes que puedes contar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, y como nosotros somos personas de caer en tópicos, después de hablar del proyecto que está llevando a cabo Sara y de su estancia en Senegal, pues vamos a escuchar una canción que le gusta mucho a nuestro compañero Eduard. Eduard, ¿cuál es?
Es una canción que es de Youssou N'Dour y, como tú me has dicho antes, se llama Kirikounes Paz Gran Mas y Les Valiente.
Les femmes pleurent et tremblent devant la sorcière. Kirikou se savait où trouver notre grand-père. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Sur la route est flamboyant, du haut de la case Caraba, les petits surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Mais c'est mon ami. Mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. C'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant.
Hoy tenemos a Felicidad Sarrato, presidenta de la Feria de Primavera que tiene lugar este fin de semana en Los Viveros. ¿Cómo estás, Felicidad? Gracias por atendernos, que seguro que sé que vas súper liada con el festival. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, estamos sí muy ligados aquí. Buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
Sí, estamos ya en Viveros montando la feria, lo que es este gran evento que hacemos todos los años en favor de las personas con discapacidad intelectual.
Muy
y
bien.
Para mejorar su calidad de vida, claro.
Fenomenal, una gran causa. Y te iba a preguntar yo, Felicidad, ¿de dónde surge este festival y cuántos años lleváis haciéndolo?
Pues este año cumplimos el 25 aniversario y esto surgió en su momento pues de la idea de unas personas que, claro, entonces el colectivo tenía unos medios muy precarios y se les ocurrió hacer un gran evento donde en aquellos momentos era recaudar fondos fundamentalmente para ayuda de Asprona, Abapace y Bonachén, que son las tres asociaciones que se integran Feria de Primavera.
Sí, eso te iba a preguntar.
Hoy en día seguimos, sí, haciéndolo también, claro, recaudar fondos, por supuesto, pero aparte también para dar visibilidad y para compartir con todo el mundo. Y bueno, ya están más integrados, no es lo de hace 25 años. Y bueno, en este momento, pues los dos fines son buenos para el evento, para montar la feria.
¿Y en qué consiste realmente la feria? O sea, ¿qué hacéis? Si yo voy a la feria este fin de semana porque me apetece ir a la feria y colaborar con vosotros, ¿qué cosas puede hacer la gente que va?
Pues mira, aparte de que estamos en el corazón de Viveros, al lado del centro meteorológico y de la calle Jaca, o sea, el Cogollito, que es un espacio estupendo, pues tenemos para los niños pequeños toda clase de actividades, hinchables, tenemos pesca de patos de goma, claro, restaurantes.
También estaría bien patos, de verdad.
No,
pero no para hacerles daño, ¿no? Por favor.
No, esto es... hay un pequeño laguito en la zona de los peques, que tenemos un espacio especial para ellos de 3 a 6 años, 7 años. Y entonces hay un laguito que tiene viveros y ponemos unos patitos de goma y una actividad es la pesca. O sea, una caña pequeñita, que les encanta, es una actividad que les encanta. Y aparte de esto, pues tenemos restaurantes, tenemos grifos de cerveza, aperitivos, te puedes sentar a la sombra a tomar algo, aunque no vengas con niños, y bueno, y recorrer el espacio, que está muy chulo y está muy bien. Tenemos un trenecito, batucadas, un escenario con actuaciones, que está por las 12 horas que está abierta feria, no paran de tocar y de cantar, y nuestros chicos participan, hacen bailes y playback para esta ocasión.
O sea que en realidad es para gente más joven, menos joven, quiero decir, es para todos los públicos.
Es como una gran feria de pueblo para divertirse, por decirlo así. O sea, todo lo que hay aquí es para divertirse.
Muy bien.
No hay nada de que digas, uy, qué rollo, no.
Nada, vas a la fiesta de primavera y vamos.
Sí.
Es una fiesta para pasarlo bien.
Es un evento lúdico, o sea que no es... Nada, ni hay discursos, ni presentaciones, ni nada, no. Todo
lo dices como no hay nada aburrido.
Exacto, no quería decir, porque claro, no sabes.
Pero bueno, sería una parte más, tampoco está de más a veces, ¿no? Lo que pasa
que,
bueno...
que no se piensa la gente que va a encontrar aquí, pues yo que sé, pensar una charla sobre... derechos y que no.
A ver, lo importante...
Muy lúdico y muy festivo.
Claro, Felicidad, lo importante realmente es la causa, ¿no? Que lleva consigo la feria, ¿no? En sí, quiero decir que la gente se divierta y encima esté colaborando
claro,
con una buena causa,
exacto,
¿no?
Exacto, hace una labor, claro, porque todo el dinerito que se recoge... Pues
porque ¿qué vale la entrada?
Pues mira, la entrada es gratuita, ¿vale?
Entrada
pero
gratuita.
Se pide. Es un donativo de 2 euros, que si no lo vamos a pedir, quien quiera, da un donativo de 2 euros y con esos 2 euros en el ticket tiene gratis una cerveza o un refresco en cualquiera de los puntos nuestros que hay distribuidos a lo largo de toda la feria. Y el que no quiere, pues entra libremente, por supuesto, sin ningún problema.
O sea que,
pero vamos, que es para ayudar.
2 euritos que al final te gastas en una Coca-Cola o en una Fanta o en un agua, que vamos, que realmente no supone nada, ¿no? A las personas que vayan.
Bueno, también decir que los precios que tenemos aquí de bebida y comida son súper baratos.
Económicos, ¿no?
Sí, muy baratitos, sí.
Vale, porque yo he leído que, bueno, podemos comprar tickets a un precio de un euro y medio.
Sí, es que la modalidad, de participar, hay unos tickets que valen 6 euros con 5... O sea, es un bono, perdón, un bono que vale 6 euros y hay 5 tickets. Con esos tickets lo que no puedes es comprar bebida ni comida, eso no. Pero sí que sirve para las actividades, para los hinchables, para el trenecito. O sea, la bebida normalmente se paga porque es que los tickets, si no vienen niños, no. Solo tenemos un controlado que hay menores y no. Entonces, la bebida se paga, que con una cerveza en un eurito, muy barato.
Vamos.
Y los tickets son para actividades, también hay pintacaras, hay taller de cuentos.
O sea, que tenéis de todo.
Está muy animado.
Que este fin de semana, quien se aburra en Valencia es porque quiere, ¿no?
Pues sí. Yo lo que digo es que, como tenemos la playa todo el año, que es genial, pues un fin de semana que vengan a feria, que solo estamos a estos dos
claro.
días.
Claro, y como aún estamos ahí en el tiempo en el que en los viveros, ¿no? Hace bueno, ahí a la sombrita,
sí,
que se está bien,
sí,
oye,
sí,
que no
está
mal.
Muy bien, sí. Y porque yo precisamente estoy aquí, y
sí,
se está fenomenal.
Se está fenomenal, sí, ¿no? Sí. Para tirarte ahí con una toallita y ahí...
Pues sí,
con...
ya me gustaría, pero no, tenemos mucho trabajo.
Una preguntilla que te iba a hacer, Felicidad. Dime. ¿Cuál es exactamente el horario que tenéis de la feria?
Pues
¿de qué
la
hora,
feria
qué hora?
empieza a funcionar a las 11 de la mañana y hasta las 9.
Hasta las 9 de la noche. Vale.
Sí,
y con eso podemos...
Sábado y domingo.
Vale, ¿y los conciertos así, las horas más puntuales de conciertos?
Bueno, no, es que eso está todo el día. Empieza también a las 11. Sí, y ya está todo el día. Creo que para una hora para comer, que es de 2:30 a 3:30, me parece. Y luego ya siguen hasta las 9, porque ya están todas las actuaciones programadas, entonces tienes sus horarios y ya va esto como una rueda. Empieza uno y no para.
Pues fenomenal.
Ya no paran.
Bueno,
sí.
las organizaciones que están dentro de la feria, Asprona, Babace y Bonagent, ¿no?
Sí, son... aquí estamos miembros de todas las de estas tres asociaciones con voluntarios, gente que no tiene ningún chico con ningún familiar con discapacidad, pero que colabora con nosotros, vienen todos los años, ya su tiempo, pues para montar las carpas, para poner mesas, sillas, en fin.
Además veo que son
100 o 200 personas trabajando, sí.
Y que son fundaciones que llevan muchísimos años, Asprona desde el 59, sí, Abapace del 72,
sí,
Bonachén del
80.
Pero vamos,
sí,
que lleváis muchos años en el tema y encima es el 25 aniversario, ¿no? Me has comentado antes, Felicidad.
Sí, 25 aniversario de este evento, ¿eh? Pues, luego cada asociación de forma de cada uno pues ya organiza sus cosas. Pero
claro,
que se reúnan las tres y estemos aquí y hagamos esto, llevan 25 años, bueno, yo llevo menos, pero 25 años en el espacio de viveros, siempre en el mismo sitio.
Pues fenomenal.
Y normalmente, pues este mes o mayo, o sea, siempre más o menos la misma.
Siempre,
este año,
además, en un buen mes, en un buen mes.
Sí.
Fenomenal. Pues felicidad, nada, simplemente te deseo mucha felicidad este fin de semana en la Feria de la Primavera.
Sí.
A ver si nos pasamos, seguramente nos pasaremos, ¿a que sí?
Pues
nos pasaremos,
sí,
chicos.
Cuando queráis, una cervecita y una picaeta, aquí estamos.
Perfecto, pues pasaremos por ahí a saludar por esta buena causa, por la Feria de la Primavera. Recordar, este fin de semana de 11 a 9, ¿me he equivocado?
Sí.
De 11
no,
a 9.
No, de 11 a 9. Sí.
Iba a decir de 9 a 11. De 9,
no, no.
De 11 a 9, perdón. ¿Vale? Este fin de semana en Viveros. Nada, muchísimas gracias por tener este tiempo para nosotros y que salga todo muy bien.
Por colaborar. Pues sí, espero que sí, porque lo hacemos con mucha ilusión y con mucho trabajo, sí.
Pues cuando las cosas...
Bueno, normalmente viene mucha gente.
Sí.
Pero, claro.
Sí, sí, sí.
Que
cuando
que
las cosas se hacen con ilusión, todo sale bien. Eso siempre es así,
pues sí,
Felicidad.
Esa es la verdad.
Pues nada, un súper abrazo y que vaya bien por ahí,
muchas
por
gracias.
La Feria de la Primavera. Un saludo, Felicidad.
Vale, un saludo, un abrazo.
Hasta
gracias,
luego.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.
En el álbum de 1966, Getting Ready, de The Temptations, se encontraba una pieza de soul clásico llamada Get Ready.
Time it takes to find you.
Bueno, amigos, para empezar nuestra sección noticias, os informamos que ayer jueves por la mañana nuestro compañero Eduard, Leide y yo no pudimos estar por temas de trabajo, estuvo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Allí se celebró un acto a cargo de diferentes entidades sociales cuyo motivo era animar a la población valenciana a marcar la X solidaria en la renta, la casilla 106 de actividades de interés social. Entre las diferentes entidades sociales allí congregadas nos encontrábamos nosotros, la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, y pudimos hablar con su vicepresidente, un gran amigo nuestro también, Miguel Salvador Salvador.
Hola, bon dia a tothom. Estem així en la plaça de l'Ajuntament. Jo soc Miguel Salvador Salvador, vicepresident de la plataforma de voluntariat de la Comunitat Valenciana i president d'Auxilia València. Ens trobem així, una diversitat àmplia d'entitats de tot tipus per a reivindicar la campanya de la X solidària. La X solidària la reivindiquem per a que tot el món pugui ficar en la declaració de la renta la X per a assumptes socials o serveis socials, i se destina per a tot tipus d'entitats de tot l'espectre dels sectors que tenim en la plataforma i en la societat en general. Ens trobem així ara, en aquest moment s'està fent una gincana solidària, la participació de moltes entitats. Jo veig així, a grosso modo, pues, Abac, Hostal Cico, Belluta contra el Sida, Immigrants, Creu Roja, Federació de Sords, Cosenfe, València, Cosenfe, Comunitat Valenciana, Alzheimer, Síndrome de Down, Bonachem, Auxilia València, etcètera, etcètera.
Y es que cabe destacar algunos datos, como por ejemplo que según el presidente de la plataforma del tercer sector de la Comunidad Valenciana, Luis Bañó, el 51,66% de la población contribuyente ha marcado la X solidaria, apoyando esta iniciativa en su declaración de 2017, lo que supone más de un millón de ciudadanos que hicieron posible una recaudación de cerca de 2 millones de euros. La presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Trini Blanc, ha precisado que los programas financiados gracias a esta aportación van a beneficiar en 2018 a más de 7,3 millones de personas en España. Estos programas, que suman en total 588, van a ser desarrollados por 347 entidades sociales de la Comunidad Valenciana. Son programas para infancia y juventud, familia, personas mayores, de igualdad de género, discapacidad, SIDA, VIH, drogodependencia, pueblo gitano, personas exreclusas, emergencia social, inclusión social e inmigrantes.
Así que desde aquí, desde Tierra de Nadie, os animamos a que ahora que empieza la campaña de la declaración de la renta, os acordéis de marcar la X solidaria, por todos los motivos que os acabamos de comentar.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Y vamos ahora con la agenda de la semana. Ya sabéis, conciertos, charlas, coloquios, exposiciones e incluso manifestaciones. Todo cabe en esta agenda siempre que tenga ese punto de vista solidario.
A ver, empezamos, Alba. La primera que tenemos marcada en nuestra agenda de la semana es de la Asociación Víctor Emil Frankl, que prepara una jornada de logoterapia para voluntarios, profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada. La jornada será para el sábado día 5 de mayo y tienes más información en el teléfono de la asociación, que es el 963-510113. Repetimos, 963-510113.
Bueno, por otra parte, la Fundación Infantil de Ronald McDonald celebra su quinto aniversario el próximo sábado 19 de mayo con una gran jornada de puertas abiertas. La entrada es libre y podremos ver actuaciones musicales, talleres infantiles, tómbolas solidarias, etc. Puedes reservar tu entrada en la web de Tiquetea.
El día 2 de mayo, en la Casa de Cultura de Tabernes de la Valldigna, se va a celebrar una charla informativa bajo el título de Mujer y El Salvador. a partir de las 4 de la tarde y organiza la Asociación de Mujeres Tabernes de Vaidigna.
Bueno, y el próximo 6 de mayo se va a celebrar la Carrera Solidaria de la Cruz Roja de Valencia en el 2018. Yo voy a participar y os animo a todos que participéis. La donación son solo 6 euros y son 5 kilómetros. Más información en la página web de la Cruz Roja y la próxima semana prometo traeros un trofeo.
Y charla sobre la crisis de los Rohingya. Será el viernes, día 4 de mayo, a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Actos del MUVIM, el Museu Valencià de Ilustració i Modernitat. Organiza Amnistía Internacional Valencia.
Bueno, y por último os traemos un evento muy especial que se va a organizar el próximo 15 de mayo a las 6:30 de la tarde. Y es que la compañía de teatro Retablillo de Torrent, en beneficio del proyecto Rampa Digital, va a representar la obra de teatro La Gran Vía. El proyecto está orientado a informar de la mejora en la calidad de vida para las personas que precisan ayuda técnica, tanto para comunicarse así como para realizar sus actividades básicas en su vida diaria. La venta de entradas y de filacero se puede realizar a través de la página web de rampadigital.org, así como en noticumi.com.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y hasta aquí el programa de hoy, viernes 27 de abril de 2018. La próxima semana volveremos aquí en Tierra de Nadie, ya sabes, el programa de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Y mañana sábado a la 1:30 de la tarde, mientras estáis preparando la comida, podéis volvernos a escuchar en el 102.5 de la FM si estás en Valencia. También puedes hacerlo a través de internet desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Si queréis poneros en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, noticias, etc., lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-medio-rtv@upv.es. Y además, si queréis estar atentos de todas las noticias y actualidad de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, no dejéis de manteneros informados en el Facebook de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y próximamente desde su nueva página web. Y hasta aquí hemos llegado. Que paséis un muy buen fin de semana.
Adeu, adeu.